Proverbios capítulo 1. Empezando un libro nuevo, estaremos entrando otra vez en la sabiduría profunda de Salomón. En este primer capítulo aprenderemos algo de cómo evitar el anzuelo que el diablo está tirando a muchos, cubierto, por supuesto, con una bella carnada. Versículo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Los que conocen algo de la historia de Salomón saben que cuando él se empezó a reinar era muy joven y se pidió de Dios la sabiduría necesaria para guiar un país tan importante. En segundo de Crónicas 1:9, él dijo a Dios: confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso, como el polvo de la tierra. Un rey así, con un error, se puede perder la vida de mucha gente. Dice: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te ha puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Con esta respuesta de Dios quiere decir que Salomón era el más sabio de todos los reyes, aparte de Cristo. La sabiduría de Salomón vino directamente de Dios y era legendaria. Pero aunque Salomón era un hombre de dones especiales y tenía una mente espectacular, su deseo, especialmente en este libro, su deseo es comunicar esa sabiduría a todos que estaban dispuestos a humillarse y vivir como personas capaces de aprender con paciencia. Versículo 2, para entender sabiduría, perdón, y doctrina, para conocer razones prudentes. Esto es una gran invitación. Salomón tenía la experiencia, el Espíritu Santo estaba guiándolo para ofrecer esa sabiduría a cualquier persona que sea dispuesta. Y los que aprenden por estas páginas pueden evitar muchas aflicciones graves. Y los padres o las madres que enseñan a sus hijos por estas páginas de Proverbios pueden evitar muchas tristezas innecesarias. Versículo 3, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. La sabiduría, hermanos, es mucho más que un montón de información. Hay hombres y mujeres con mucha educación formal que aún no han aprendido nada de la sabiduría. Uno puede asistir muchos años en las universidades o hasta en los seminarios modernos y salir sin sabiduría. En los tiempos de Cristo, los fariseos sabían mucho sobre las Escrituras, pero estaban ignorantes de las cosas más importantes presentadas aquí en este versículo. Si alguien quiere leer Mateo 23:23.
La misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello.
Amén, gracias hermano Melvin. Eso quiere decir que uno puede avanzar mucho en la fe cristiana y aún no tener la sabiduría. Es más que simplemente conocer doctrinas, leer muchos libros. Tiene que ver con tu relación con Dios y con la vida de Cristo morando en tu ser. 4. Para dar la sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. En los capítulos tempranos de este libro es evidente que Salomón está hablando a los jóvenes. Tal vez jóvenes que estaban por primera vez dejando la casa para vivir en otra parte, como es común en nuestros tiempos cuando algunos jóvenes se van a vivir cerca de una universidad. Pero lastimosamente las universidades modernas son más capaces de borrar la poca sabiduría que uno tiene, que darle más, aparte de unos temas técnicos. En nuestra época, en nuestra generación, es mejor que los jóvenes aprendan lo que van a aprender de la sabiduría en el hogar, antes de que se salgan. 5. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Este verso enseña que, aunque hay instrucción aquí para los jóvenes, esto no es solamente para los jóvenes. Los que aún están humildes, dispuestos a aprender, pueden avanzar mucho en su conocimiento de la sabiduría de Dios. 6. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Veremos algo de repetición en ese libro de los proverbios. Van a escuchar el mismo versículo varias veces. En un capítulo va a decir, hay camino que el hombre parece derecho y el fin camino de muerte. Y después, de unos capítulos más adelante, van a escuchar el mismo. Esto es porque escuchando solamente una vez, a veces no es muy claro la profundidad del asunto. Pero avanzando y meditando, uno puede por fin entender exactamente lo que Dios quiere otorgar. 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esto es tal vez el verso más importante del capítulo. Algunos creen que es el verso más importante de todo el libro de Proverbios. Los que desean vivir insistiendo que son ateos jamás van a descubrir las joyas escondidas aquí. Como aprendimos en Salmos 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Si uno desea negar la existencia o la bondad de Dios, olvídalo, está descalificado de toda forma de sabiduría. Otra vez 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si uno no tiene nada del temor de Dios, no es el momento de estar edificado en la sabiduría, sino que, como veremos más tarde en este capítulo, es tiempo de prepararse para la más profunda humillación. 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no despreciéis la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Cuando yo hablo con jóvenes cristianos de aquí, de esta iglesia u otras iglesias, siempre trato de recordarles que no es accidente que tienen los padres que tienen. Fue plan de Dios que estos sean sus padres. Y deben de escucharles si sus padres no son personas de gran maldad. Y es los que tienen la humildad de escuchar el consejo de sus padres que normalmente evitan gran cantidad de errores. Se empiezan sus vidas con grandes reputaciones. Por eso dice que, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Qué quiere decir esto? Collares a tu cuello. van a salir de la casa con una reputación de honra y de dignidad en su juventud. Eso es lo que quiere comunicar con el collar, recordando lo que aprendimos en Daniel, cuando él vino para interpretar el sueño de Belsasar. El rey dijo en Daniel 5:16, yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Ese collar de oro era símbolo que ese hombre era reconocido como un sabio. Y él es el mismo con el hijo que escucha a sus padres y que tienen paciencia de escuchar. Es como están orden, tiene un adorno de honor. 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Ahora el Salmo, ahora el autor Salomón, el sabio, va a revelar las tácticas del diablo. San Pablo dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y esto es la verdad, pero cuando hay poco estudio de las Escrituras, hay muchos, aún en las iglesias, que sí están ignorantes de sus maquinaciones y sus técnicas. El diablo viene con una buena carnada de tentación, de riqueza, de placeres, de exaltación personal, pero dentro de todo existe un anzuelo de esclavitud, de servidumbre, cubierto y escondido. 11. Si dijeran, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Esto está hablando de algo como una pandilla antigua que desea encontrar el dinero fácil en vez de trabajar honestamente. Yo he conocido jóvenes que han vendido muchas drogas y han ganado bastante dinero, el doble, el triple de sus padres vendiendo drogas, y cuando reciben el Señor es muy difícil acostumbrarse a trabajar algo normal, porque han tenido el dinero fácil. Y eso es lo que el diablo quiere ofrecer. Versículo 12. Los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Normalmente no es tan obvio lo que dicen. Puede ser que el espíritu está exagerando un poco para agarrar la atención. Tal vez en los carteles muy violentos de América Latina está así, pero en el fondo siempre es el mismo. Ese es el punto, hermanos. Los jóvenes desean estar aceptados por sus amigos. Se sienten la presión de hacer lo que sus amigos hacen. Están normalmente dispuestos a vestirse como ellos, a hablar como ellos, hasta participar en sus barbaridades de criminalidad y hasta sus vicios. Muchos jóvenes que están en vicios están ahí solamente por la presión de sus amigos. El problema es que en muchos casos los jóvenes encuentren su identidad en su grupo de amigos. Y por supuesto el diablo va a emplear esa debilidad para plantar su anzuelo. Pero el propósito de este capítulo es prepararte para evitar el anzuelo. Y si tu hermano, si tu hermana, crees que esto no afecta a ti porque tú no eres un joven en este momento, hay que pensar dos veces sobre lo que pasó con Salomón. Más tarde, este sabio Salomón, no pensando más en estas verdades, se tragará el mismo anzuelo. Salomón, eso va a pasar con Salomón, adoptando los ídolos de sus esposas exóticas. Esto no es solamente para los jóvenes, sino que tenemos que estar siempre alertos toda la vida si queremos evitar el anzuelo. 15. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Cristo enseñaba que solamente hay dos caminos en esta vida. Los que caigan en estos engaños, en estas mentiras, fácilmente pueden caminar por el camino espacioso sin saber lo que está pasando, especialmente en la juventud. Cristo dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. El diablo, hermano, el diablo no puede forzarte a nada. No forzó a Salomón a ir con estos ídolos cuando era más tarde. No forzó a David a caer en el adulterio. El diablo no puede forzarte a nada. Pero con el engaño, si no estás preparado, si no eres alerto, aún un sabio como Salomón o como David puede caer. 17. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tiendan lazo. ¿Qué quiere decir esto? Esos jóvenes pandilleros piensan por las doctrinas de demonios, creen que van a destruir a otros, pero en realidad van a destruir a ellos mismos. Como Salomón dirá más tarde, si alguien quiere leer Proverbios 26, 27. Amén, gracias hermana Iris. Creen que pueden atacar a otra persona y destruirla, está destruyendo a ellos mismos. 19. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La codicia sabemos que es una forma de idolatría. El amor al dinero puede ser raíz de muchas formas de maldad. No es el dinero mismo, sino el amor al dinero. Bueno, toda esa instrucción viene con amor a los hijos de Dios, a los escogidos por su gracia. El propósito de Dios en todo eso es evitar problemas y tristezas. Aunque el ejemplo aquí es de un robo violento, el principio es el mismo para otras formas de criminalidad u otros vicios u otras formas de inmoralidad. En todas estas tentaciones, el diablo, el león rugiente, ha escondido su anzuelo. Y la enseñanza aquí es para ayudar a un ser querido a evitar el anzuelo. 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Existe una gran diferencia entre lo que enseña la sabiduría y la llamada a la criminalidad. Los delincuentes tienen mucho que esconder. No pueden publicar a todo el mundo lo que hacen. Pero los hijos de Dios pueden proclamar sus verdades en las calles. No es secreto lo que nosotros estamos haciendo. Estamos ahora predicando a esos talleres. Pueden escuchar todo. No tenemos secretos de nuestras doctrinas. Solamente cuando hay grandes persecuciones en diferentes países tenemos que esconder algo. Pero la sabiduría es muy pública. Está clamada a todos que desean escuchar. Esto es lo que ella dice en versículo 22. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Muchos cuando escuchan el Evangelio en nuestros tiempos se burlan. Se aborrecen la sabiduría. Pero ni modo, es nuestra obligación proclamarla a todos. Versículo 23. Volveos a mi reprensión He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Y esa sabiduría es gratis. No se cobra nada. Una persona pobre puede pasar, asistir a la iglesia aprendiendo aún si no tiene ni un centavo para contribuir. Pero ahora Salomón, una vez más, en amor, deseando el mejor para los suyos, va a revelar las consecuencias de seguir burlando de la palabra de Dios. 24. Por cuanto llamé, eso es la sabiduría hablando, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. La mano de Dios está extendida ahora, aún al más sucio pecador que desea empezar una vida nueva. Dios está dispuesto a perdonar y ayudar a quien sea para empezar de nuevo. Pero, versículo 24, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Los que rechacen la oferta valiosa de Dios, los que burlan del Espíritu Santo, los que vomitan sus blasfemias sobre la sangre de Cristo derramada por los pecadores, siempre, siempre tienen que pagar caro, muy caro. Versículo 26. Sabiduría hablando, también yo me reiré en vuestra calamidad. Me burlaré cuando os viniere lo que teméis. La sabiduría verdadera también sabe burlar. Hay gente que burlan de ella, ella también sabe burlar. Y nótalo, es una promesa. La sabiduría no va a estar llorando, sino burlando cuando viene el desastre. Y eso es algo que Salomón sabía que sus hijos tenían que escuchar. 27. Estamos casi llegando al fin. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. La sabiduría no va a sentir lástima para ti si insistes en caminar en la rebelión, sino que la sabiduría va a reír. Eso es lo que dice aquí en este capítulo. 28. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Eso es otra promesa. Los que siempre piensan que pueden reconciliarse con Dios más tarde o poner su vida en orden en otra época de su vida pueden encontrar una gran sorpresa. La sabiduría ha prometido que no va a escuchar cuando es muy tarde. Hermanos, vimos esto en la vida de Esaú. No voy a regresar a Génesis, pero hay un comentario sobre Esaú en el libro de Hebreos. En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os esturbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para él arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Vino y era muy tarde. Las amonestaciones en la Biblia son serias. Y esto no es ni una broma, ni un juego. Y Cristo enseñaba básicamente la misma doctrina en sus parábolas. Ahora casi llegando al fin, Cristo dijo en Lucas 13 y 23, alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Es el mismo que acabamos de ver en Proverbios. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Eso es lo que Salomón estaba enseñando aquí. Versículo 29, estamos casi al fin. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Las amonestaciones de Dios vienen en amor, porque es el engaño del enemigo pensar que te puedes andar en la pura rebelión con impunidad. Último versículo, 32 y 33. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Sin temor del mal. Una y otra vez en la Biblia dice, no temáis. Dios siempre estamos llamándonos a no vivir en temor. Y eso es lo que tu Padre Celestial quiere para ti. La capacidad de habitar confiadamente y vivir sin temor. Solamente tenemos que escuchar lo que está diciendo con paciencia e incorporar su sabiduría en nuestras vidas diarias. Bueno, hasta aquí el primer capítulo. Ahora unos puntos de doctrina y podemos terminar. Una gran enseñanza aquí, en este capítulo, es la manera en que los jóvenes, y eso es muy, muy cierto ahora, la manera en que los jóvenes y los que no son tan jóvenes a veces pueden buscar su identidad en su grupo de amigos. Esto pasó con Salomón cuando tenía todas estas mujeres exóticas, encontró su identidad con ellas. Y por esto empezó a levantar templos para los ídolos de sus esposas. Pero esto, cuando pase con jóvenes ahora, puede ser sumamente peligroso si sus amigos no son creyentes. No son creyentes que realmente caminen con Dios. Van a sentir presión de caminar con ellos en todo lo que hacen. Podemos ver como en el Nuevo Testamento Pablo trataba de ayudar a todos a anclar su identidad en Cristo y no en sus amigos, especialmente en sus amigos mundanos. Cerrando ya, 2 Corintios 5, 17, lo hemos escuchado muchas veces. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Para resistir los engaños poderosos, tenemos que afirmar quiénes somos. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos criaturas nuevas. Y bajo las tentaciones tú puedes decir en voz alta, yo soy criatura nueva. 1 Corintios 3, 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Nótalo, hermano, no dice que tú debes de ser templo de Dios. No, dice que eres templo de Dios. Es el mismo con la sal de la tierra y luz del mundo. Dice que vosotros sois la sal del mundo. Y cuando la gente lee, dice, oh, debemos de ser sal del mundo. No, eres sal ya. Esa es la verdad. Somos templo de Dios. Esto es tu identidad. Esto es quien eres. Últimamente he pensado mucho en la canción que se canta mucho aquí en el coro sobre la libertad. Porque es una canción poderosísima. Estuve meditando en esto cuando salí fuera. Libre. Vamos a un versículo más. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Eso es lo que el diablo quiere para nosotros. Un yugo de esclavitud. Leyendo esto puedes concluir algo de tu identidad. Puedes decir en tiempos difíciles, yo soy libre. Y voy a continuar viviendo libre. En fin, para evitar el anzuelo que el diablo siempre estará ofreciéndote, es necesario encontrar tu identidad en la verdad de las Escrituras. Tú tienes que saber exactamente quién eres. Y una vez conociendo esto muy bien, comunicar el mismo a tus hijos para que ellos sepan quiénes son. Antes que lleguen a la edad de estar muy influenciados por los amigos mundanos. Si eso es lo que tú deseas, tomar control sobre cómo pienses de tu identidad, puedes pasar en un momento y queremos orar para ti. Oh Padre Dios, te damos gracias por ese gran libro que estamos empezando. Ayúdanos, Señor, a recibir fuerzas de esta sabiduría, que ayúdanos a recibir cosas prácticas. En el último libro había muchas cosas sublimes de alabanza, pero ahora estamos aprendiendo de cosas básicas de la vida, de la sabiduría. Ayúdanos, Señor. Bendiga esta tu iglesia con sabiduría grande para vivir lejos de las tristezas, lejos de las aflicciones no necesarias. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay una petición de oración.
Vamos a tomar el tiempo, hermanos, si hay alguna petición, alguna necesidad, vamos a cantar unas alabanzas mientras tomamos el tiempo y la confianza también de poder venir delante del Señor y poner todo en sus manos, trayendo cada petición.